Ya conversamos con candidatos independientes y frentamplistas, también con los integrantes de ADEOM y con la propia intendenta de Montevideo, Ana Olivera. Hoy vamos a empezar a conocer a los candidatos del Partido de la Concertación y para eso nos acompaña hoy Edgardo Novik. Bienvenido, ¿cómo anda?
Muchas gracias, muy bien.
Empresario conocido por La Cancha y Nuevo Centro Shopping, entre otros emprendimientos, y ahora candidato independiente en el Partido de la Concertación. Novik, según declaraciones que leí de Fernando Amado, capaz que ya le dijo en su momento, a nivel político apoyó en su momento a Jorge Valle y también a Luis Alberto Lacalle. ¿Es así?
Es así. Uh-huh. Es como que eran amigos y los ayudé un poco en la campaña.
Uh-huh. Digamos, financieramente...
No. La ayuda... a mí me gustaba mucho el marketing. Ellos precisaban algún perfil de marketing con idea política y me pidieron. Y estuve con ellos. Uh-huh. No.
¿Y aquí?
Ese momento no estaba tan bien tampoco como para ayudar.
¿Y a quién votaba?
Yo voté en el 99 a Valle. En el 2004 voté a Larrañaga. En el 2009 voté a Bordaberry y en la última voté a la calle Pou. Siempre miré, voté a los candidatos. ¿Quién me parecía que en ese momento estaba en mejores condiciones o la propuesta era mejor?
¿Nunca fue de izquierda, ni adolescente?
No, era delegado a veces en mi clase, pero no. Ni de izquierda ni de derecha.
No.
¿Y no mi padre?
¿Que votaba?
Sí.
Mi padre votaba colorado y mi madre intercalaba entre colorado y blancos.
Bien. El nombre de usted empezó a sonar muy discretamente, ¿no? Estoy hablando muy por fuera, inclusive de los medios, etcétera, etcétera. A principios del 2014, ¿no? La gente que estaba más metida en el mundillo de la política... había escuchado la posibilidad de que Novik fuera uno de los candidatos al Partido de la Concertación. En un momento que la Concertación prometía mucho más de lo que capaz puede prometer ahora, me refiero en términos de encuestas, ¿no? ¿Cuándo se decide a tirarse a la pileta de la política? ¿Fue por su propia cuenta o alguien lo llamó?
Yo cuando mis actividades económicas, más o menos todos lo conocen, y después que terminamos la construcción de Nuevo Centro Shopping, para mí fue ese centro comercial que digo que hicimos en el medio de esos barrios, y hoy no solo nos va bien, sino que la gente que vive por ahí, los vecinos están muy contentos. Yo me encontré en una posición donde ya... económicamente había resuelto mis cosas, no soy una persona que tengo de darme grandes lujos, y por suerte me ha ido bien, mis negocios están muy bien gerenciados, con gente que hace muchos años, y yo siempre pensé que si algún día tenía la oportunidad, quería devolverle a la ciudad todo lo que me dio, porque todo lo que he logrado, si bien con esfuerzo, con trabajo, pero lo hice en esta ciudad, en Montevideo, y me parece que es de un ser grato poder devolver, y no solo, poner esfuerzo, poner mi tiempo, estoy dedicado a poner todo mi tiempo para administrar esto.
¿Y por qué desde la actividad política y pública? Porque también se puede devolverle a la ciudad desde la actividad privada.
Yo creo que sí, y en eso no estoy tan de acuerdo, porque... Siempre comento, a veces entre empresarios o socios o en rueda de amigos empresarios que nos quejamos a veces de los gobernantes, sean de la ideología que sean. Yo digo, pero a veces, ¿nosotros qué hacemos? Si nosotros pensamos que tenemos capacidad de gestionar, capacidad de administrar, no es llega fin de año y ayudo a alguien económicamente. Yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros... Para mí, lo más valioso que yo tengo es mi tiempo y mi experiencia de haber administrado y gestionado, y creo que es lo que se necesita la ciudad. Y creo que es mucho más valioso decir esto y en un lugar donde pueda ejecutar. Y por eso me pareció que acá había un lugar, cuando empieza a surgir la idea de la Concertación, y hablaban de un tercer candidato con determinado perfil, y en ese momento yo empecé a ver que yo tenía ganas, tenía tiempo, y más o menos... me adaptaba bastante a ese perfil de los cuales los candidatos estaban hablando.
¿Y fue Novik entonces el que decidió proponerse como candidato?
Sí, totalmente. Yo fui a hablar con cada uno de los líderes y le dije que si estaban buscando, si estaban de acuerdo con ese perfil. Si creían que era conveniente, yo podía dar una mano.
¿Líderes Larrañaga, La Calle Pou y Bordaberry?
Y José Amorín.
Y José Amorín también.
Ayer se hizo, se formalizó la candidatura de Novik, de García y de Rachetti. Y una cosa que llamaba la atención era la vinculación entre todas las personas mencionadas en los diferentes artículos al fútbol, ¿no? Novik, en su momento, bueno, hincha de Peñarol, quiso hasta ser presidente de la institución. Ricardo Rachetti también vinculado a Peñarol. Bueno, Álvaro García no. Pero aparecían atrás Sebastián Bauzá, expresidente de la AUF. Aparecía también Jorge Seré, poniendo la espalda, incursionando por primera vez en política, ¿no? Ya apareció también, Hugo de León en su momento. Y
Fernando Alves.
Curuchet. Y uno dice, que es, capaz que no pasa tanto en el Frente Amplio, ¿no? Por más que tuvimos
¿Curuchet dónde está?
Curuchet,
este es el presidente de Danubio.
Está, perfecto.
Está en el Frente Amplio.
Bien, y también estuvo el partido del Pato
Celeste.
Quique
Sarabia.
Quique Sarabia.
Claro, pero yo quiero decir, al frente, como las personas visibles, y atrás, en el caso del Partido de la Concertación, gente vinculada al fútbol, ¿no? ¿Por qué se cree que es exclusivamente de ese ambiente, y capaz que no de la cultura, quizás, o otro ambiente, se perfilan como candidatos de blancos y colorados?
Está bien, eso. La primera cosa es hacer claros la visibilidad en Uruguay la da mucho la política y el fútbol, ¿no? Las conversaciones sociales de familia y todo es mucho fútbol y política. Entonces a veces tienen visibilidad. Pero en el caso nuestro, nuestra segunda suplente es una chica joven, Martina Capó, que se dedica a la cultura, es una gestora en cultura, es una especialista en cultura, es una chica joven y que además está haciendo muchas cosas para la ciudad vieja, con capitales extranjeros, nacionales, y con actividad privada y actividad pública. En el caso de Bauzá es un hombre conocido, con una trayectoria grande como administrador del fútbol. No fue un dirigente de fútbol, sino administró y gestionó con éxito la AUF. Y en nuestro caso, nosotros tenemos un proyecto muy importante que lo estamos terminando y lo vamos a presentar próximamente para el baby fútbol. Y nosotros integramos a Bauzá para liderar ese proyecto. Y Bauzá está trabajando exclusivamente con nosotros hace 3 meses en este proyecto. O sea que es una persona de fútbol, pero que tiene conocimiento de administración y que nos aporta muchísimo en este proyecto que nosotros queremos hacer. Pero por supuesto que la gente de la cultura es muy importante. Nosotros no sacaríamos nunca los teatros, la filarmónica, la
policlínica. No, ni que hablar. No, es un hecho constatado que la cultura por lo general se vuelca hacia el Frente Amplio, ¿no? Los apoyos de actores de la cultura reconocidos están por lo
hasta
general.
Hasta ahora, vamos a ver.
Bueno,
si le sacan la comedia, le sacan la filarmónica, no sé si van a seguir apoyando. A la gente se le va a complicar. Pero Creo que no es la gente de la cultura lo que quiere salir de la órbita de la intendencia.
Eso, de todas maneras, hace 1 o 2 días atrás, Martínez aclaró que no había estado en discusión el hecho de retirar la Comedia Nacional, la
Filarmónica. Topolansky lo sigue afirmando.
Sí, bueno, Martínez.
Hoy lo acaba de afirmar Topolansky, que ella está absolutamente
¿De acuerdo en sacarlo o en dialogarlo?
No, en sacarlo de la administración.
Pero dice que si la Filarmónica o la Comedia salen de la órbita de la Intendencia, la gente que pertenece a la cultura dejaría de votar el Frente Amplio, ¿no? Va un poco más allá de eso, me imagino.
Habría que preguntarles a ellos, ¿no? Pero que no están conformes.
No, y que hablemos un poco de su designación como candidato. Ney Castillo, el único candidato de la Concertación con una experiencia política previa, se bajó aludiendo falta de apoyo de los colorados. Estos retiraron su apoyo inicial afirmando que Ney no entusiasmaba y que su equipo era impenetrable, entre comillas, ¿no? El semanario Búsqueda publicó una nota donde dirigentes de Vamos Uruguay dijeron que usted vino y abrió la billetera prometiendo fondos a quienes fueron candidatos a ediles en su lista. Efectivamente, desplazando a Ney. Por ejemplo, el diputado Guillermo Fachelo, que originalmente no estaba de acuerdo con el Partido de la Concertación. Sin embargo, cuando usted anunció su candidatura por el Partido de la Concertación, Fachelo y su sector, uno de los más votados en la interna colorada, le dio su apoyo. ¿Qué piensa de todas estas cosas que salieron en la prensa?
La primera cosa que digo es, yo nací en un país y en una ciudad donde ser honesto no es una virtud, como ahora parece que dice, esa persona es honesta. En mis épocas de niño, en mi familia y en mi gente, ser honesto para los uruguayos era una obligación. Y nosotros hemos sido honestos toda la vida. Y creo que el periodista se tiene que cuidar, que a veces es engañado por gente que le dice una cosa y no pone el nombre, y después dice fuentes del Partido Colorado. Pero digo, nadie es tan valiente como para... ¿Tiran la piedra y esconden la mano? Nadie. ¿Por qué no dicen quiénes son? Porque es realmente es una mentira todo eso. Y nadie lo pudo...
Ahí la culpa sería, en tal caso, de la propia fuente de...
La propia fuente.
No, porque
el periodista... Por supuesto, el periodista hace
su trabajo.
Usted
dice que hubo gente del Partido Colorado que lo tiró para atrás, tirando fruta podrida a la prensa.
Y es lo que pasó.
Pasó eso.
Y es lógico. Si nadie dio el nombre... Y aparte es una mentira, ¿no? Si es una mentira, engañaron al periodista.
Fernando Amado fue bastante explícito, por ejemplo. Dijo algo así como billetera mata a Ney, ¿no? Que Ney Castillo esperaba determinados apoyos económicos de senador del Partido Colorado, no lo recibió, vino Novik, próspero empresario, tenía el dinero, habló incluso de $700,000 que eran los necesarios para bancar la campaña. Y bueno.
Yo creo que Amado fue de los que acertó más, porque Amado dijo que la ciudad no necesitaba un empresario exitoso, necesitaba un trabajador exitoso, y eso es lo que yo me considero, por eso lo escucho mucho y le tengo mucho respeto. Yo me considero un trabajador exitoso, y si él piensa que lo que necesita la ciudad, capaz que me va a votar.
¿Y se necesitaban $700,000 para la campaña o no?
No, eso no sé de dónde lo sacó.
¿Novik va a comprometer dinero personal para financiar esta campaña?
Totalmente. Sí, no solo voy a dejar mi tiempo, sino que voy a comprometer mi dinero personal, que es dinero que yo, gracias a Dios me fue bien, me lo dio la ciudad, ¿no?
¿Y el Partido Colorado? ¿Qué tipo de recursos le va a ofrecer a Novik?
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno, absolutamente.
O sea que el financiamiento de la campaña de Novik es 100%, sí,
100%
de Novik.
Más, siempre hay amigos que ayudan, ¿no? Que están con la causa y están dispuestos a ayudar, y bienvenido sea lo que vayan a ayudar.
Salgado Ayuda, que es socio y amigo de Novik.
Ayuda con ideas, dice.
No, con financiamiento.
No
pone Salgado en esa.
No, no.
¿Le pedirías que te ayude?
Yo no le voy a pedir a nadie, pero si el que quiera, bienvenido sea.
El que quiere colaborar, que colabore.
Sí. Edgardo Novik.
¿Le digo el número de cuenta? No, es una broma.
Bueno, el que quiera apoyar. No. Novik, hacemos una tanda y nos metemos de lleno en las propuestas que tiene para la capital. Seguimos conversando con Edgardo Novik, candidato a la intendencia de Montevideo por el Partido de la Concertación. Novik, nos metemos de lleno en las propuestas para la capital, ¿le parece? Transporte montevideano. Sería hablar en buena medida de la empresa de CUTSA, ¿no? Porque controla buena parte de
60%
del transporte de la capital. El montevideano promedio tiene muchas quejas sobre este servicio, desde que se incumplen los horarios, que no hay suficientes vehículos o que hay un servicio nocturno deficiente, entre otras quejas. ¿Cree que va a poder reformar el transporte y exigirle más a las empresas cuando, además de amigo, usted es socio comercial del presidente de CUTSA?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Digo, yo soy socio amigo, y creo que también, siendo socio amigo, puedo... Hay cosas que se pueden cambiar y favorecer. Hay líneas, no solo lo que dice la gente, sino que hay líneas que están hace 50 años en las mismas líneas, no se han cambiado, y la ciudad cambió, porque hoy tenemos 135,000 personas viviendo en los asentamientos y en la periferia, y las líneas se cambiaron algunas, pero debería cambiar mucho más. El transporte también sufre mucho el problema del tránsito. Si el tránsito está mal, está horrible, está pesado, es lento, los ómnibus no pueden hacer nada. O sea, lo primero que tenemos que mejorar es el tránsito para mejorar el transporte.
¿Y qué hay que hacer, por ejemplo, con el tránsito?
¿Con el tránsito? Pasamos al tránsito. Porque yo creo que el tránsito, a mí me parece que es un tema de trabajo, ¿no? Cuando arrancaron los candidatos, que es Nosotros todavía no habían arrancado, empezaron tren eléctrico, tranvía, pase, no sé cuántas cosas prometieron, subtes. Y cuando yo llegué dije, yo no voy a prometer nada porque acá no hay plata, acá lo que hay son deudas. Uno que quiere hacer un subte, esto, lo otro, si no hay nada. Digo, están vendiendo espejitos de colores. Bueno, parece que todos entraron en razón, nadie más habla de hacer nada. Que yo creo que en el futuro hay que hacer, pero en un futuro lejano, cuando se ordenen las cuentas. Acá hay cosas que se pueden hacer y rápidamente. También yo empecé a decir que iba a flechar la Rambla, que no es un invento mío, es una idea que está hace años, pero que yo la traje a la campaña. Porque, ¿cuál es el problema del tránsito? Hay 4 horas horribles, que son de 7 a 9 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. Y, por ejemplo, una de las ideas es flechar la Rambla. Y es poner todos los autos para allá de mañana, cuando uno va a trabajar, a estudiar, y para volver del centro de la Ciudad Vieja, al revés, de 6 a 8. Por lo menos esas 2 horas. Capaz que es más, habría que estudiarlo. Y no solo eso, poner a los inspectores de tránsito a agilizar todo el tránsito de Montevideo, sobre todo en esas 4 horas. Yo decía hoy que hay aproximado cerca de 300 inspectores de tránsito. ¿Dónde están? Porque ellos están trabajando, y me consta que están trabajando, pero no deben estar solo para poner multa cuando uno hace una infracción, que sí lo tienen que hacer, pero tienen que estar para agilizar el tránsito. Si nosotros ponemos toda esa gente en la calle, moviendo las horas en esos momentos, va a ser mucho mejor. Hay que agilizar las arterias, hay que ver calles donde puedan ir solo los ómnibus y otros solo los autos, pero los autos tienen que andar. La gente hizo un esfuerzo para comprarse un auto. En el 2005 había 250.000 autos en Montevideo. Ahora hay 500.000. Las calles son las mismas. Las avenidas son las mismas. No se hizo nada.
¿Y no hay que incentivar a la gente a que use menos los autos para venir al centro, por ejemplo?
Pero yo digo una cosa. La gente que hizo el esfuerzo y disfruta de tener un auto, ¿le vamos a decir que no venga? Yo creo que no. Lo que hay que hacer es agilizarlo.
En ciudades que han colapsado, ¿no? Como Londres o Ámsterdam, ¿no?
París.
Se estimula que la gente use el auto para ir al centro, donde las calles están totalmente atiborradas.
Puede ser, pero digo, acá hay cosas para hacer que todavía nos queda mucho tiempo. Avenida Italia, hay un cantero enorme. Es mucho más barato dejar ese cantero, abrirlo un poco y hacer otras vías por ahí. Lo mismo que agilizar propio con el tránsito. Y sí, lo que hay que hacer para mí es Luis Alberto de Herrera, que también todas esas arterias que unen sur y norte, también ver si se pueden ir ensanchando de a poco. Pero eso se puede arreglar. Y el transporte.
Bien.
El transporte, que tiene problemas en esas horas, que es cuando la gente va a trabajar y sufre, porque hay gente que demora 1 hora y media en venir del cerro al centro para trabajar.
Como ganado apretado contra la puerta.
Hay una idea, que en esas horas se puede poner otros ómnibus que trabajen exclusivamente esas horas, que puede ser de otro color, manejado por estudiantes que puedan trabajar solo 4 horas. Todas esas cosas se la tiene que habilitar la intendencia de las compañías de transporte. Hoy no le permite, pero si esos estudiantes que pueden trabajar y 4 horas, habría mucho más ómnibus a la hora que es necesario.
Pero, por ejemplo, ahora subió el precio del boleto porque bajaron la cantidad de viajes que hacen las empresas. O sea que las empresas perdieron viajes.
En horas no pico. Por eso el problema está en las horas pico. Y ahí es la solución. El resto de las horas, no digo que bueno, pero no es grave. Lo grave es las horas pico, que cuando uno quiere ir a trabajar o a estudiar y no llega, y ya se pone nervioso, ya uno ya se pone fastidioso porque el de adelante no anda, porque el semáforo paró. Y yo creo que con trabajo, con dedicación, con gestión, se puede agilizar mucho el tránsito.
Claro, pero ahí me vas a decir, perdiendo plata en las horas no pico, y quería que ponga más ómnibus encima en las horas pico para perder más plata.
No, yo no creo que sea así. La ecuación, aparentemente, no es que pierdan plata, porque lo ponen donde la gente es como claro, un comercio.
Pero la gente no deja de subirse a los ómnibus, va apretada simplemente, ¿no?
Y o sea, bueno, pero es lo que queremos, es agilizar el tránsito.
No, lo que hay también es que hoy día la gente que paga un boleto, y capaz que por ahí se da el aumento del boleto, es que paga un boleto pero usa 2 ómnibus, ¿no? Por el boleto de una hora.
Sí, por eso lo también facilitó bastante. Uh-huh. Hay otra forma también de agilizar, es que haya ómnibus diferenciales que no paren todas las paradas. Y esos ómnibus van más rápido que los otros, que paran cada 2 cuadras. Lo que pasa es que los uruguayos somos un poco cómodos, queremos ir a la parada más cerca.
Y cuando dices a Salgado estas ideas, ¿qué le dice?
y que son para estudiar, y él está, ellos todo, Salgado y todo el directorio de CUTSA, como nosotros, están para ayudar. Y si es viable, pero hay que sentarse a ver si es viable con ellos.
No, y que alguna de las propuestas que tiró acá en la mesa no necesitan un costo, ¿no? Un costo, un recurso monetario. Por ejemplo, flechar algunas calles en otras picos o algunas avenidas principales. Otras sí, ¿no? Por ejemplo, a ver, hacer un carril nuevo o sí, ensanchar algunas avenidas, como mencionaba Luis Alberto Herrera, significa plata, significa inversión, significa tomar nuevos préstamos. Usted por un lado dice que hay que equilibrar las cuentas de la intendencia, pero muchas de las cosas que propone es endeudarse más.
Sí, lo único que estoy proponiendo es ensanchar Avenida Italia, que me parece que se puede hacer con tiempo, y es mucho más eficaz y mucho más importante que el Corredor Garzón, que fue un desastre, que primero decían que les gusta, después que no les gusta, que la idea es buena, que la idea es mala. Está todo mal hecho. No solo que es angosto, se hace en un lugar angosto, los ómnibus interdepartamentales todavía van por el otro lado, la gente no puede cruzar, es más lento. Y además, como yo digo, no era prioritario hacer eso. Hoy uno va al Corredor Garzón y no hay autos. ¿Y sabe cuánto salió? 114 millones de dólares eso. Entonces digo, hay que saber dónde se gasta. Creo que Avenida Italia, igual ensanchar, es mucho más barato que un tren eléctrico, un subte y todo lo demás que, que
no, no, enviar. No, ni que hablar, pero no es una obra que salga 3 pesos tampoco, ¿no?
No,
pero porque de hecho estaba contemplado dentro del plan de movilidad urbana de la Intendencia, el actual plan de movilidad urbana, hacer con Avenida Italia un ensanchamiento de la avenida o un nuevo...
La Intendencia
nuevo,
tiene
algo
bueno,
muy parecido al
buenos planes, ahí yo vi el plan de movilidad, hay cosas buenas. Lo que pasa es que ejecuta mal, gestiona mal.
Seguiría utilizando ese plan de movilidad que ya de alguna manera...
Hay cosas buenas dentro de ese plan. Hay cosas que hay que cambiar. Porque lo que pasa es que cuando uno hace una visión de cómo está Montevideo hoy, y hoy trabaja con un proyecto, y cuando termina ese proyecto, que son importantes, 5 o 10 años, la ciudad cambió. Entonces hay que hacer un diagnóstico de a dónde va a ir la ciudad. Por ejemplo, yo decía, en el 2005, cuando había 332 asentamientos, y ahora hay 437 asentamientos en 10 años que la economía uruguaya estuvo bastante bien, que casi no hay desocupación. ¿Por qué la gente se va a vivir allá? Y yo me pregunto otra cosa, hace tiempo que somos, no sé, que tengo memoria, 1.300.000 montevideanos, y antes no había asentamientos, ni vivía la gente en la periferia. ¿Y dónde vivían? Yo hago esa pregunta y nadie me la contesta. Si somos los mismos y hay 135.000 personas viviendo en la periferia.
Bueno, estaban los asentamientos, se les llama ahora, ¿no? Estaban los cantegriles.
Pero era muy poco, si vivía poca gente y toda la zona del exterior.
Y hay que pensar que estuvo la crisis del 2002 por medio, ¿no?
Sí, bueno, pero ¿y dónde vivían? Lógico que se fueron ahí. Por los que vivían en estos barrios, Aguada, Reducto. Y ahora esas casas tienen que estar vacías. Hay que buscar. Hay que tener lugares, hay que facilitar a que vuelvan, porque esa gente que vive en los asentamientos y que hoy vive muy mal, el Estado, la Intendencia del Estado, le tiene que llevar todos los servicios para ahí, y eso es muy caro. Tiene que llevar la luz, el agua, el teléfono, las compañías de ómnibus tienen que llegar. Entonces, habría que rever todo si no es factible que la gente empiece a venir a la ciudad. Eso integra la gente que vive en los asentamientos y en la periferia, se siente desintegrada de la ciudad. Por eso es importante el tránsito, que sea rápido y que sea ágil, porque cuanto más demora, más la gente se desintegra. Y está comprobado en el mundo, esto sí, que cuanto más integrada está la gente, baja la inseguridad.
Bueno, a ver, pero hablando de seguridad, ¿no? Y existe un plan a nivel del Ministerio del Interior, que era el Plan 7 Zonas, que incluía, por ejemplo, las plazas de la convivencia. Entonces está al tanto de ese plan.
Sí.
Que eran el plan se han abierto varias, ¿no?
Sí.
¿Qué piensa de esa
de las plazas?
De las plazas.
Las plazas, yo he ido a las plazas, están muy lindas, están muy bien hechas. Es una buena idea. Y otra vez, no hay trabajo. Uno va a las plazas, no hay actividades, no hay nadie. Van un rato y no van. Las plazas esas, que hay 2 o 3 hechas, si uno le tiene que poner actividades para el barrio, para la gente, para los niños, para las niñas, para las amas de casa, gimnasia, pilates, lo que sea, fútbol, pero hay que organizar, hay que trabajar. Solas así, uno va y está la plaza así vacía, está muy lindo, pero no hay nadie.
Pero se dice que bajó la delincuencia en los barrios donde se aplicó el plan 7 zonas, por ejemplo, donde están las plazas.
Yo no estoy tan seguro de eso. Pero si es así, es bueno. Pero mejor, entonces mejor sería que le den actividad. Si le dan actividad, entonces más va a bajar.
O sea, que digamos que usted es partícipe de que la intendencia estimule...
Yo voy a hacer de esos lugares muchísimo más. Voy a multiplicar esos lugares con una idea que voy a presentar. Pero además le voy a dar actividades a esos lugares. Porque tiene que haber actividades, no solo deportivas, sino sociales. Y ahí es cuando se integra el barrio. Y yo creo que es una cosa más donde la idea que hicieron esto es buena, pero después no hay trabajo.
Ahí le están dando para adelante a Topolansky directamente, ¿no? Porque es Gustavo Leal, que es, digamos, el suplente de Topolansky, el que estuvo al frente.
Le estoy dando para adelante con la idea. Sí, le estoy dando para atrás que después no lo gestionan.
Ahí está. ¿Qué idea dijo que iba a presentar?
Ya le dije que la iba a presentar. Lo estoy terminando.
¿Vinculada a este asunto?
Vinculada a este asunto, sí.
No puede dar un adelanto.
No, así me llaman.
Es que a poco tiempo.
No, hay como 3 meses.
No, todavía quedan tres meses. ¿No? Sí, 3 meses clavado. Si volvemos al ámbito político. La encuesta de Equipos Mori que salió después del balotaje sobre las posibilidades municipales de los partidos opositores y el partido de gobierno en la intendencia, o sea, el Frente Amplio, marcaba una diferencia bastante abrumadora para el Frente Amplio, ¿no? 47% contra 29%, creo que era. Cuando en el año 2014 se había conocido una encuesta que por primera vez admitía la posibilidad de que el partido de la Concertación o la unión entre blancos y colorados pudiera acceder al gobierno municipal en Montevideo. Sin embargo, bueno, después vino la elección de octubre, el Partido Colorado votó muy mal, el Partido Nacional votó menos de lo que le daban algunas de las encuestas, y como que eso le sacó un poco de viento en la camiseta al Partido de la Concertación y al rol que están jugando también los principales líderes políticos en este partido. Quedaron 3 personas que son claramente outsiders de la política: Novik, Rachetti y Garcés. Me pregunto, ¿qué apoyo espera Novik de los líderes más importantes de la oposición? ¿Y por qué todavía no salieron a la cancha a jugar este partido? ¿Están esperando? ¿Qué es lo que está pasando?
La primera cosa es las encuestas. Vuelvo a decir, no sé si ya lo dije acá, creo en las encuestas, pero también hay momentos y hay momentos. Después de la elección, el furor era ganó el Frente Amplio, hay furor y la gente estaba más entusiasmada con ese tema. El año pasado había encuestas donde le daban muy mal a cuando uno le preguntaba sobre la actuación de la intendencia. Para mí hay 3 grupos grandes, por decirle acá, dentro de Montevideo, clarísimo. Un grupo que va a votar siempre al Frente Amplio. Una tercera parte que va a votar partidos tradicionales, y una tercera parte que es la que escucha, ve las propuestas y puede ir para un lado o para el otro. Y es lo que creo que hay que apostar en esta campaña, y es lo que nosotros queremos ver, que la gente del montevideano ya votó en octubre su ideología. Votó izquierda, votó derecha, votó centro, votó lo que quería y lo que pensaba que era lo mejor para gobernar Montevideo. Ahora es otra cosa. En mayo tienen que votar a que piense que va a administrar mejor la ciudad.
¿Y por qué hay diferencia entre el gobierno y la administración?
Porque esto es ejecutivo. El gobierno tiene que votar muchas leyes. Por ejemplo, yo cuando hablo con mucho respeto, con mucho respeto digo que la señora Topolansky no tiene capacidad para administrar, ni siquiera para hacer equipo, porque nunca lo hizo y no es lo que hizo toda su vida. También yo digo, yo si tuviera que estar en el Senado votando leyes, no me siento ahí.
Ese palo va para Garcés, por ejemplo, también, que no tiene capacidad de gestión por su falta de experiencia.
No, yo digo que ella dijo que no tiene, ella ha demostrado que no tiene, y ha cuestionado a mí, yo me permito cuestionar a Topolansky, porque ella cuestionó, por ejemplo, a María Julia Muñoz cuando el presidente electo la nombró ministra de Educación. Y María Julia Muñoz trabajó 10 años en la intendencia, fui 5 años ministra. También cuestionó a Nin Noboa por su falta de capacidad. Entonces me da derecho a que yo cuestione. Además, ella misma ha dicho que no tenía ganas. Entonces yo creo que acá la votación hay que llevarla a que la gente piense. Y además se hace en el interior eso. En el interior votan una cosa, ejemplo más grande, Rivera, Partido Colorado salió tercero y es muy probable que gane la intendencia. Quiere decir que la gente ve de una forma a quien quiere que lo represente en el Senado para defender sus ideales y a quien quiere que ejecute y tenga una ciudad como debe ser. Y me parece que por ahí va a ser el camino. En cuanto a los líderes, que me quedaba eso, yo me considero totalmente independiente y ellos capaz que apoyarán al candidato de su partido.
Claro, pero es el partido de la Concertación que tiene tres candidaturas. De la misma manera que Topolanqui anunció en una entrevista en Claves Políticas de Mujica iba a hacer campaña por Martínez, por Virginia Cardoso y por...
Ah, no lo creo eso.
Y por, bueno, fue lo que dijo, ¿no?
Ah, sí.
Y por Daniel Martínez, que iba a hacer campaña por los tres. Uno piensa, bueno, a ver, los líderes más importantes, Larrañaga, Bordaberry, Amorín, Lacalle Pou, deberán o deberían hacer campaña y respaldar a los candidatos,
a sus candidatos,
sí, que son los tres, por más que Novik sea independiente, son los tres candidatos del partido de la Concertación, y cada uno de estos va a sumar agua al molino para que el partido de la Concertación trate de ganar la intendencia. Ahora, si ellos no aparecen, todavía no escuché ni una declaración pública de Lacalle Pou, ni de Larrañaga, ni de Bordaberry en referencia a sus candidatos al intendente, o vi el partido de la Concertación hizo su presentación y no había ninguno.
Ayer tampoco estaba Lacalle Pou y quién más de Bordaberry estaba.
¿En dónde?
En el Ateneo. Lacalle Pou, que la crónica del país lo mencionaba. ¿Estaba Bordaberry? ¿Lo saludó?
No, a Lacalle Pou lo vice.
Ah, ¿a Morín?
No.
¿Larrañaga?
¿Larrañaga? No, pero yo digo una cosa. Eso, yo cuando me presento acá, y digo el mismo, yo no pedí ningún apoyo. Yo había una candidatura, una posibilidad independiente, y yo eso, y nunca me prometieron ningún apoyo. Ahora, ¿qué van a hacer ellos? Sí, es buena pregunta, pero para que se la haga a ellos.
No, yo ya sé, sí que no sé, yo lo entiendo, pero ahora la realidad es que quedó una suerte de máquina política, es el MPP, con Daniel Martínez, o sea, y dos políticos que son muy reconocidos por la gente. Topolanqui no tiene, necesita carta de presentación. Daniel Martínez capaz que no tiene la popularidad de Topolanqui, pero la gente ya sabe quién es, lo ubica, fue ministro, fue presidente de ANCAP, fue ministro de Industria. Y en cambio, los candidatos de la concertación son personas que todavía tienen que lograr llegar y que la ciudadanía los visualice, ¿no? Es decir, acá está Novik, pues mucha gente dice, ¿y quién es Novik? Bueno, Novik es... Acá está Garcés. ¿Quién es Garcés? Bueno, fue comisionado en el Parlamento. Y está Rachetti. ¿Y quién es Rachetti? Porque tampoco es Juan Pedro Damiani Rachetti, ¿no? Me refiero a la visibilidad. Entonces, si no hay un apoyo de quienes son los más visibles, me refiero a los líderes de la oposición que he nombrado, si ellos mismos no aparecen conjuntamente, en actos, recorriendo con estas personas, le están restando visibilidad y le están restando posibilidad al Partido de la Concertación. Es casi como que si no... Y yo sé que... No hay que decir, yo soy el candidato independiente y yo no tengo por qué preocuparme de eso. Pero en realidad sí, porque esto tendría que estar hablado. Muchachos, ¿cuándo salimos todos a la cancha a pelearla? Porque si no, quedan tres meses. Y tres meses puede ser mucho, pero también puede ser muy poco.
No, pero hay dos formas. Vuelvo al tema de la plata, ¿no? O una es un arsenal de publicidad, poniendo mucha plata, cosa que, por lo que me decía, no están dispuestos a hacer. Y la otra es que aparezcan los referentes de los partidos y los apuntalen, ¿no?
Ah, no alcanzan las propuestas.
Alcanzan las propuestas, pero las propuestas...
¿Usted piensa que la gente piensa solo en eso y a la gente, a uno, cuando dice que va a hacer esto o no le cree, no cree que pueda tener capacidad? Pero yo creo en la gente.
Como Novik sabe que se necesita de otras cosas más allá de propuestas y buenos productos. No
visibilidad. Sé si, visibilidad. Pero todo. Pero yo también confío en que la gente sabe pensar y sabe observar y vota para y hay un sector que vota para un lado o para el otro. ¿Quién piensa que es mejor? Y me parece que por acá no corre la idea política. Por eso yo apuesto... Porque yo digo, a mí no me conocen y no soy político. Si pensara así, no podría ni arrancar. Y sin embargo, yo tengo fe de decir propuesta y presentarme delante de la gente. Y después es la gente la que va a decidir.
Entonces, yo creo que está por ahí. La propuesta que se está guardando, entonces.
Es ahora.
Es ahora.
Son tres meses.
Daniel Martínez tiene experiencia en gestión pública y privada.
Va a perder. El rival es Topolanqui.
Así nomás.
Sí, ya lo sacaron, la verdad. La otra vez, el Frente no lo dejó ser, puso a Rivera y ahora pusieron a Topolanqui para que ganara.
La última encuesta la ponía por encima, la última encuesta que se hubo.
En diciembre. No, ni estaba Topolanqui en el ruedo. No se había ni vestido para entrar a la cancha. Yo digo, esto es un partido, si vamos a términos futbolísticos. Y sí, estamos jugando contra favorito, es favorito, pero hay que jugarlo el partido.
¿Y no
a mí
que,
me gusta
no
jugar.
Que es Peñarol acá?
A mí me gusta
¿que
jugar.
¿Gana atrás o no?
A mí me gusta jugar el partido. Mm. Jugamos contra el Real Madrid, son favoritos. El Barcelona toca muy bueno, pero 11 contra 11.
Claro, pero ahí también, usted acaba de aceptar que Martínez tiene experiencia, ¿no? En gestión, o sea, que puede ser una persona que ofrezca experiencia de gestión
pública. Yo no
acepté, pública.
Yo dije que va a ganar Topolansky.
Bueno, está bien.
Si Martínez no puede ganarle a Topolansky, ¿no ve que le puede ganar a Topolansky? ¿Que tiene más votos que usted?
Ah, yo me tengo fe. Ahora tiene más votos, pero me tengo fe. Por lo menos me voy a hacer escuchar, después la gente va a decir.
¿Qué pasa si el partido de la Concertación no gana? ¿Qué hace Novik después con su futuro político?
La verdad no lo pensé, pero si me lo preguntás así ahora, vuelvo dentro de 5 años por lo mismo. Donde me siento bien, yo quiero hacer algo por esta ciudad. Esta ciudad es hermosa, es divina. Mis padres, mis abuelos estaban orgullosos de ir acá. Y yo también. Mi niñez, mi juventud, la pasé bárbaro. Fui a escuela pública, liceo público. Pasé divino y todo lo que me dio me dio a la ciudad. Y dentro de 5 años intentaré de nuevo. Si hoy la gente no me da la oportunidad, capaz que, como dice, seré más un poco más conocido.
¿Y por qué solo desde la postulación a intendente? ¿No se propone seguir en la actividad pública de otro lugar?
Porque es lo mismo que yo digo, cada uno sabe lo que puede dar, como dice el señor Topolansky. Ellos saben lo que yo puedo dar. Y yo no en el Senado no daría, por ejemplo, no estoy capacitado para eso. Y me gusta esto, a mí me gusta trabajar. La intendencia necesita mucho trabajo y es lo que me gusta hacer y es lo que he hecho toda mi vida. Entonces me siento cómodo ahí. No tendría en otro lado defendiendo ideales. Mi ideología es el trabajo.
¿Pensó que haría con TV Ciudad?
No lo pensé. Pero yo creo que hay que mejorarlo. Todas las cosas hay que gestionarlas. Creo que también está sin gestión. Pero a mí me gusta agarrar todas las cosas. La ciudad es moderna. No es como dice el señor Topolansky, que voy a sacar las policlínicas, la filarmónica, los teatros, las bibliotecas. Las ciudades modernas cada vez se ocupan de más cosas, no de menos cosas. Pero hay que gestionarlas.
Va a necesitar cada vez más presupuesto, entonces.
No, hay que readaptar, hay que cambiar los presupuestos.
Un estatista, ¿no? Y que entonces se llama.
Pero si ahora se están manejando, no se necesita más que ahora. Hay que sacar en otras cosas donde se gasta mal.
Bueno, hablemos de las cuentas de la comuna. ¿Conoce el déficit de la intendencia?
Sí.
¿Tiene diagnóstico?
Hay un cambio, sí, donde pierde. La comuna entran alrededor de 450 millones y salen alrededor de 600. Tiene más de 100 millones de dólares de déficit.
No es lo que dicen desde Recursos Financieros de Intendencia, ¿no?
Sí.
Que dicen que no cerraron el balance de 2014... Pero todo indicaría que va a cerrar el año sin déficit.
Todo indicaría. Lo que está cerrado es lo de 2013, que perdieron más de 100 millones de dólares. Y lo que pasa que también, que ellos meten en el ingreso el préstamo. Yo le pregunto, si vos ganás 45 mil pesos y gastás 60 y pediste 15 mil pesos prestados, ¿eso es ingreso? No, eso es una deuda.
Ellos niegan eso también, ¿eh?
No, eso lo pueden comprobar. Meten,
¿en dónde?
Meten... En la intendencia.
No, pero por ejemplo el balance, por lo menos el último balance está colgado en la intendencia del 2010, los préstamos del BID.
El último 2010.
Sí, por eso, no, ahí estamos de acuerdo que para colgar la información, claro, vienen un poco lento. Pero en el último balance no está considerado dentro de los ingresos los préstamos del BID.
Bueno, capaz que
están afuera como obligaciones, obligaciones contraídas.
Capaz que en el 2010, no te lo puedo asegurar. Pero en otros años los meten adentro.
Pero, y si no conocemos los balances de otros años, ¿cómo sabemos si los están manejando?
Yo estoy conociendo desde el 12 y el 13 y está puesto el ingreso, está como ingreso el préstamo. La deuda está como ingreso.
No es lo que dicen desde
yo voy a decir más.
Recursos financieros. Recursos financieros, que fue con el que conversamos.
Hay técnicos... hablando con la misma persona y no le dan los datos.
Porque técnicamente, de hecho, una de las cosas que también marcan los últimos balances es que la recaudación de la intendencia es mayor a 400 millones, son 600 millones.
Porque está puesto el ingreso del dinero.
No, pero en el 2010 no.
Pero en el 2010 no había ese ingreso.
Sí, estaba, bueno, es lo que traza a ver el balance.
Los ingresos, si uno mira los ingresos de la intendencia, la curva...
Sí.
Es mucho menor a todo lo que subió, por ejemplo, el PBI, todas las cosas que subieron en Uruguay, que subieron mucho más. La curva de ingreso en la intendencia es mucho más plana. Y cuando, por ejemplo, yo decía, había 250.000 autos en el 2005 y ahora hay 500.000. Tendrían que haber subido mucho más esa curva.
Es verdad que en el 2012 la intendencia, por lo menos en realidad no la intendencia, pero sí la prensa, consideró que los ingresos de la intendencia eran de 600 millones de dólares. Por eso, porque la nota de una nota de prensa incluyó los préstamos
acá,
como ingresos.
Sin duda que lo que estamos,
serían fuente de financiamiento,
lo que estamos viendo acá es un descontrol enorme. Porque los números, acá son los números de todos nosotros los montevideanos, tendrían que estar claritos y a la vista de todos ustedes, los periodistas y la gente que lo requiera.
Dice, pero hay una visión antagónica entre Novik y Ana Olivera, que ella dice que hay un déficit acumulado de 100 millones de dólares, que es totalmente manejable.
No, mis números me dan mucho más. Capaz que yo me puedo equivocar, pero a mí me dan mucho más.
Ahora, pero,
y si uno suma los déficits por año, a lo largo de todos los años, hay más de 400 millones de déficit. Si suma, y ahora, si después no debe, ¿dónde está?
Pero
hay algo que no
se cierra. Dice que ha acumulado a lo largo de los años,
ahí estamos, 10 millones. Ahí estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no?
Y, pero si uno, si agarrás y podés decir, ¿cuánto perdió la intendencia en 10 años? Y te da un día, una vez 70, otra vez 40, otra vez 80, otra vez 100. Y cuando sumás todo, te da 100. Ahí algo que está mal, ¿eh?
Ahí en realidad estamos hablando de una cosa, el déficit, y el otro los préstamos, ¿no? Serían dos cosas distintas,
son,
¿no?
Dos cosas diferentes que hay que poner.
Una es una fuente de financiamiento que uno contrae una obligación y la va a pagar.
Es una deuda.
Por supuesto que es una deuda, pero...
El déficit es una deuda, hay que pagarlo.
Pero no es un déficit.
Pero hay que pagarlo.
No es y los ingresos que tiene la intendencia en
pero
el año,
si,
¿no?
Si, entonces nos estamos engañando. Por eso, no es un ingreso.
Y tampoco debería ser un egreso.
Pero lo debemos. Es una cosa que de algún momento uno se pagan intereses sobre eso.
Por supuesto.
Se amortiza sobre eso.
Sí, lógico. Pero no se debe contar dentro del déficit fiscal, digamos, de la intendencia, ¿no?
Yo digo, la verdad que capaz
porque
que...
eso
digo,
es otra cosa.
En mis trabajos, para mí, 2 más 2 es 4, gané tanto, salí tanto, y me parece que los números tienen que estar muy claritos. Y no están claros. Por algo no están claros.
Pero, ¿cómo no maneja estos números si ni la propia intendencia todavía sacó sus balances?
Porque acumularon, hay años de pérdidas, hay años de pérdida que si se sumás los años de pérdida, te da una deuda. Si vos todos los años perdiste en tu casa, gastaste más y perdiste tanto, quiere decir que a lo largo de los años debes un montón de plata, a no ser que te haya ingresado más. Y si no te ingresó más, que pediste plata. Si pediste... no quiere decir que no lo debas. Me parece que es un error conceptual.
Novik, ¿en qué barrio vive?
Ahora en Carrasco. Nací ahí en cerca del mercado agrícola. Después viví en la comercial. Viví en Cordón, Parque Rodó, Malvin y Carrasco.
¿Y conoce, sabe quién es su alcalde?
No conozco. Es una cosa que tienen que hacer muchos. Y es una cosa que queremos hacer. Descentralizar mucho más de lo que está la ciudad, que la gente tiene que conocer al alcalde. Yo no conozco
al alcalde. Ahí coincide con Topolansky.
Sí, Topolansky dice que hay que descentralizar, pero yo lo que digo es que hay que llevar mucho más gente, hay que estar en los barrios, y en lo que también, si uno descentraliza, tiene que atender el reclamo de vecinos. Y yo digo una cosa, hoy los vecinos reclaman, y uno llama a la intendencia, los teléfonos suenan, tú, no atiende nadie. Va a la intendencia, lo mandan de puerta a puerta, nadie los atiende. Y los municipios, que es donde está la gente, ahí hay que atenderlos más. Y saben una cosa, vamos a sincerarnos, Topolansky no pueden prometer nada, hace 25 años, si no lo hicieron, no lo van a hacer. Entonces digo, Montevideo es un verdadero desastre. Hay 3 o 4 cosas que tiene que hacer la intendencia: limpieza, basura, transporte, tránsito, iluminación. Y si le pregunta a la gente, nada está bien hecho. Entonces digo, no hay elección. Entonces, ¿cómo no nos vamos a tener fe? No pueden seguir con esto. Digo, hay que cambiar. Es hora. ¿Hasta cuándo los montevideos van a seguir dando oportunidades donde ya vieron que no están haciendo nada bien? Porque que me diga alguien, ¿qué están haciendo bien? A veces como estas tienen buenas ideas y después lo ejecutan mal. Es hora de cambiar. Es evidente que tiene que cambiar. Y yo tengo fe que los montevideanos eso lo ven. Y van a apostar y van a cambiar las cosas. Y van a cambiar las encuestas.
Un dato antes de finalizar, ¿no? Varia gente lo decía. Habló de los asentamientos que habían aumentado en Montevideo. Según el último censo...
Tampoco es cierto eso.
Comparando con los resultados del anterior censo de 2006, hubo una reducción en la cantidad total de asentamientos, así como de las viviendas y personas residentes en ellos. En todo el país.
¿Del 2006 ahora?
Del 2006 al 2011, cuando se dio
los datos del 2005, 330 y pico de asentamientos. Hoy hay 430 y pico. Si quiere, después yo les envío de dónde saqué los datos, pero son datos oficiales.
Bien, le quería leer los datos oficiales del censo.
Bueno, yo se lo voy a traer.
Edgardo Novik, candidato por el partido Por la Concertación. Muchas gracias por estos minutos, es una tremenda.
Bueno, gracias a ustedes y nos estaremos viendo con la propuesta próxima.
Sí, la esperamos.